aquí, donde tú vives. Continuamos. Esto es La Sección Financiera con Ramón Ortega.
Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Saludo con mucho gusto a Ramón Ortega. Como todos los lunes, ya está aquí con nosotros con temas importantes y de interés para usted. ¿Cómo estás, Ramón?
Buen día. Buenos días, licenciada. ¿Cómo está?
Bien, pues ya iniciando la semana con muchas ganas, con mucho optimismo, aunque luego las noticias no son muy alentadoras, ¿verdad?
Bueno, uno viene a dar la nota como está, ¿no? O sea, no es que uno dé la nota, sino la nota además la damos a conocer, ¿no?
Nosotros somos el reflejo de lo que pasa. Decimos lo que pasa.
Mandamos la conducción, ¿no?
Así es, somos el canal.
Somos el canal.
Somos el cartero, dicen.
Así es. ¿El mensaje cuál es? Sí, el cartero que trae. Tenemos el tema del desempleo. Desafortunadamente, la semana pasada el INEGI dio a conocer el índice de desocupación, lo que va del mes, y tenemos que se tiene la mayor tasa de desocupación en lo que va del sexenio. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una tasa de 5.47%, el mes anterior es 5.12, y es un dato que es preocupante. Eso quiere decir, traducido en números, que de los 20 meses que se lleva de este sexenio, 8 meses siempre ha estado arriba del 5%. Y este mes se disparó un 20%. ¿Qué quiere decir 20% de lo que se traía del mes pasado?
Es mucho, ¿no?
Es mucho. ¿Qué quiere decir? Que la tasa de desempleo de pronto asciende arriba de más de 2 millones de personas este desempleo, y de lo que verificamos, de lo que checamos, es que prácticamente de esa desocupación el 20% es aquellos que tienen grado de primaria o que no tienen estudios. El 80%, son 79 y tantos, 8 de cada 10, 8 de cada 10 es gente de nivel bachillerato, universidad con posgrado. Uh-huh. O sea que del sector de desempleo, de esas 2 millones de personas que se vio el incremento, es gente que tiene estudios.
Preparada.
8 de 10.
¿Y los otros son los que no tienen?
2 de 10. O sea, estamos viendo algo preocupante porque
ya están ni preparándose.
No preparándose, o sea. Ahora parece ser que a mayor nivel de estudios, menos posibilidades de conseguir empleo, lo que estamos viendo. Estas cifras, que son muy elevadas, vuelvo a repetir, es derivado también del efecto que se necesita empleo especializado, no está abriéndose la brecha.
No hay fuentes de trabajo para empleos especializados.
Para empleos especializados o empleos que necesitan un cierto grado. Si lo que se está viendo es que sea mano de obra barata
y
mal pagada, que no tenga este nivel de estudios tan elevado, secundaria, bachillerato. Entonces, ¿esto qué repercute? Pues que esta gente pues tenga que buscar otro tipo de empleo, de opción. Pero lo que estamos observando es que tanto en el sector formal como en el sector informal hay desempleo. O sea, no es de que ahora nos vayamos al desempleo, porque ahora resulta que tampoco te emplean en el sector informal. Uh-huh. Entonces es doblemente preocupante, porque decimos, bueno, el sector informal absorbe. Uh-huh. Estamos hablando que el sector informal es el 60% de la economía, que es un dato también muy preocupante. Ahora resulta que el sector informal tampoco tiene para absorber el mercado de esta gente.
Porque muchos ya se han ido ahí, ¿no?
Sí, pero muchos se han ido ahí, pero resulta que no están contratando. Antes los absorbía el sector informal o los absorbía el gubernamental. Ahora ya no tienen cabida en esos sectores, entonces es más preocupante, y es por eso que vemos el incremento de 5.47%, que anteriormente de 5.12 y el mes previo era 4.89. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Para el parecer se quitó la temporada de empleos, temporales, la etapa de empleos temporales. Esto, al quitarlo, se incrementó el nivel de desempleo, más aunado a los que ya están en posibilidad de trabajar, no encontraron trabajo. ¿Qué es esto? Esto repercute tanto desde el nivel de universidades, de bachilleratos, están saliendo jóvenes que no encuentran trabajo, hay carreras que prácticamente no es que no sirvan, sino no hay el campo. Por ejemplo, negocios internacionales, o lo que es manejo de negocios, cuando salen de una población, de un salón de 50 alumnos, probablemente uno de esos 50 logren conseguir trabajo. Y probablemente el asunto también se va en que se educan a los jóvenes para conseguir trabajo, no se educan para crear trabajo. Los para famosos emprendedores, emprendedores, ¿sí? Exactamente. Entonces, hay universidades que tienen su programa de emprendedores y demás, pero el asunto es que luego esos programas o proyectos que se incuban desde la universidad no permean hacia el exterior.
Ahora, ¿tú crees que con la reforma energética vaya a haber oportunidad? Porque incluso escuchaba una declaración de Juan Bueno que hacía un llamado a las escuelas, a las autoridades, de preparar más gente y tener personal especializado para que no vengan a desplazarnos pues personas de otros estados.
Sí, eso es cierto. Lamentablemente, por ejemplo, el rubro de ingeniería, todo lo que es petroquímicos y demás, pues está, no es especializada. Y cuando se abra esto, pues
solo tenemos el tecnológico y el Instituto de Ingeniería, la
facultad. Y lo que es el petróleo, el Instituto Mexicano del petróleo, que sería actualmente. Entonces, pero no hay obra de mano calificada.
Mano de obra calificada.
O sea, no está especializada. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas fuentes de empleo las va a tener gente de fuera.
Sí.
Y obviamente que al tener gente de fuera, pues no va a repercutir eso. Entonces, si es necesario. Y con esos datos, las universidades tienen que replantear sus programas de estudio.
Plan de estudios.
El plan de estudios tienen que ser más específicos.
Y también con lo del puerto, ¿no?
El puerto probablemente se tenga el boom porque hay de agentes aduanales, de clasificaciones.
Comercio
exterior, clasificaciones. Entonces, administración de comercio exterior. Pero probablemente ya hay, pero no está el campo para ejercerlo.
Sí,
ese
no
es el problema. Entonces también la Secretaría de Educación Pública tiene que verificar esas escuelas, aunque tengan su reboe, su registro, pero que estén sacando por sacar.
Porque luego hay muchas escuelas patito.
Exactamente, y aunque escuelas patito las podemos dividir, aquellas que no tienen registro y aquellas, aunque teniendo registro, sacan sin que tengan la capacidad. Y entonces, ¿esto qué genera? Infla el mercado y es gente que no consigue empleo. Entonces, ahora no es necesario que tengas un posgrado, porque están diciendo, oye, pues si yo lo mando a mi hijo a la universidad y le pago una colegiatura mensual de 3,000, 4,000 pesos, unos casos de 8,000, pues yo espero que cuando menos cobre eso él cuando salga de la carrera, ¿no?
Sí.
Pero el salario está muy castigado. Estamos hablando que el salario en lo que es del mes puede variar entre 2,500 si bien le va a 3,500. Entonces no reúne o no llega a lo que él pagaba de colegiatura. Entonces dice el padre al hijo, pues no vayas a trabajar. Entonces creamos otro que es otro fenómeno que es el NINI.
Sí.
Y así nos vamos. Entonces en Veracruz, por ejemplo, porque también se tiene por estado, se incrementó de un 3.72 a un 4.11%. O sea, también el estado de Veracruz tuvo un incremento en esa tasa de desocupación, que es menos de la media a nivel nacional, pero también es un asunto que es preocupante. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es crear más fuentes de empleo. Como comentaba el Ejecutivo, las reformas tienen que aterrizar, no solamente que estén en papel, sino ya ejercerlos, que las universidades verifican su plan de estudios, que la SEP entre a coordinar esto, se actualicen y obviamente que con esas nuevas áreas de oportunidades, como es el petroquímico, obviamente que ahí se pueda tener un grado de contrataciones. Pero arriba de 2,000,000 de desempleo, y si sigue la temática del 5%, entonces esto generará una pobre pobre incremento del Producto Interno Bruto, que es el otro dato que vemos que sucedió en la semana.
Ahora, otra pregunta, esta tasa de desocupación que se incrementó un 20% en comparación a la que teníamos, ¿tendrá que ver con la reforma hacendaria?
Parte de lo que se tiene visto en el Producto Interno Bruto, que va relacionado, es producto de la reforma fiscal, la reforma hacendaria. Es el otro tema, rápido te comento, la semana pasada ya quedó el INEGI, que se creó 1.6, lo que ya habíamos comentado la semana pasada, que Banco de México estimaba entre un 2% y un 2.8 para situarse un 2.4, y la Secretaría de Hacienda mantiene el 2.7, o sea, no recorta, mantiene. Pero la realidad, que ya también comentó Banco de México, es que sí se vio el impacto de la reforma hacendaria. Entonces, ahorita lo que hay que hacer es modificar estas partes de la reforma hacendaria que afectó a la economía, para que probablemente, una vez aprobada la del 2015, que se tiene que aprobar en septiembre-octubre, pueda salvarse un poco el Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que va a pasar? Tenemos puentes como el de septiembre, tenemos puentes como el de noviembre, tenemos el Buen Fin y tenemos el incentivo del gasto público, que es cuando en octubre, noviembre y diciembre se activa, ¿no? Entonces, con eso lo que está previendo Hacienda es que llegue a ese 2.7%. Al no producir el país, pues obviamente que es lo que estamos viendo, que no hay empleos. Al no haber empleos, no hay demanda interna. No haber demanda interna, no hay flujo de efectivo. Al no haber flujo de efectivo, la economía se estanca. Entonces, el empleo es causa-efecto de lo que sucede en la economía, y el PIB es uno de los indicadores. Y nos enseña, si estábamos previendo crecer un 3.8, 3.9 este año, y solamente, probablemente arañemos arriba del 2%, porque calificadas como, bueno, Monex está poniendo que llega a 1.9, otras a 1.5. La economía tendría que crecer arriba del 3% de lo que falta este semestre para que llegue al 2.7 que tiene destinado a Hacienda. Entonces es algo preocupante, obviamente, que la Secretaría de Hacienda mantiene esta expectativa económica. Veremos si ese semestre, como tal se tiene previsto, llega a detonar esto.
Oye, faltan otras reformas, ¿no?
La del campo. La del campo y esa...
¿De salud también?
De salud está pendiente. La del campo sería ver el fin de que lleguen los créditos al campo.
No llega.
Ese es el problema.
¿Podremos hablar de esto la próxima
semana? Sí, la próxima semana, reformas al campo que se vienen. Y nada más, ya para concluir. Esta semana ya terminamos prácticamente agosto.
Sí.
Dios mediante. A nuestros amigos que son los repecos, que son los del régimen de incorporación fiscal, les recordamos que en este mes vencen las otras dos declaraciones bimestrales. El mes pasado se venció el primero, falta el segundo y el tercero para terminar en junio. Recuerden que de no presentar sus declaraciones bimestrales en tiempo, no ponerse con Hacienda, presentar sus comprobantes y el uso de mis cuentas, pierden el derecho de estar como régimen de incorporación. Y van a tener que pagar ICR, IVA, presentar sus DIOTs por no cumplir en tiempo con esto. ¿Por qué te comento esto de los 4 millones de contribuyentes que están en RIF? El último dato que tenemos, solo el 50% cumplió con su declaración.
Muy poco.
Entonces hay 2 millones que están ahí en la tablita, a menos que se actualice esta cifra. 2 millones que podrían perder el régimen y sus beneficios fiscales. Entonces, un llamado de atención: cumpla en este mes sus 3 declaraciones bimestrales. Esto no vaya a originar más afectación a la economía por algo, un incumplimiento fiscal.
Te agradezco mucho, Ramón Ortega, integrante del Colegio de Contadores aquí en Veracruz, por la información valiosa que como cada lunes nos traes. Que tengas buen día y excelente inicio de semana.
Excelente inicio de semana, creo que es el mensaje.
Sí, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos.
Esto fue La Sección Financiera con Ramón Ortega.